bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es domingo 13 de octubre de 2019 y bueno, hay veces que habréis observado que digo la fecha y otras veces no. Esto es porque hay veces que voy con la grabadora y no sé cuándo lo voy a publicar. Entonces, para que quede una fecha y luego se publique en otra, pues puede ser que quedará mal. Entonces, que lo publique el día 13 y salga el 15, pues no digo la fecha. Pero si estoy en el iPhone, me permite hacer la publicación del podcast en el momento, ¿no? Sí que es verdad que con la grabadora, pues tiene otro tipo de calidad de audio, ¿vale? Que cuando grabo con el micrófono, pero también en contra, pues requiere que tenga un ordenador y hay veces que por las prisas escoger el iPhone y directamente grabar y ya está. Y este es el caso, es que hoy voy a hablaros de radioenlaces con NanoBeam y NanoLoco AC. Tanto el NanoBeam como el NanoLoco son dos dispositivos de Ubiquiti, dos antenas. Una, digamos que la NanoBeam es un poco más grande, una mini parábola para que me entendáis, y el NanoLoco es, digamos, un recuadro redondo, ¿vale? Pequeñito, no llega más de cuatro dedos de ancho. Y son puntos AC, quiere decir que van bastante rápidos. Y yo he estado compartiendo ahora mismo, lo tengo así montado. Y tengo que instalar al exterior la NanoBeam para que tenga un flujo continuo de envío de la conexión. Ahora mismo, de los 100 megas, está repartiendo unos 6-7 megabytes por segundo, ¿vale? Y podría alcanzar hasta los 450, tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Estos dos dispositivos, cuanto más tiempo están conectados, digamos que marcan mejor una huella digital, ¿vale? Y es lo que es el Air Magic, que es una opción que tienen estos dispositivos, que tú ves el ruido que generan, ¿vale? Y ves los decibelios tanto de una antena como de otra. Puedes hacer que sea muy potente la antena, ¿vale? Tiene hasta 19 decibelios. El NanoLoco está en unos 10 decibelios, ¿vale? Pero el NanoBeam ahora mismo está saliendo con una potencia de unos 7, me parece que eran, ¿vale? 7 decibelios o 8. Por ahí estaba haciendo las pruebas. Y luego también el ancho de banda. Tú puedes ponerlo hasta 80, lo lógico sería decirle, pues mira, lo voy a poner hasta 80 y me voy a quedar más ancho que ancho, hablando de ancho de banda, pues estupendo, pero estaríamos desaprovechando la velocidad. Hay veces que si sé que es una conexión compartida en un solo sitio, a lo mejor con 10-20 MHz es más que suficiente, ¿vale? Y me permitirá, dependiendo de este ancho, enviar 5K, 10 o 20. Esto no está pensado precisamente, bueno, sí, está pensado para hacer redes punto multipunto. En este caso es una red punto a punto de un edificio del mismo bloque, tres pisos más para abajo, y está transportando también unas VLANs, tanto para datos, para internet, como para voz IP. ¿Vale? Entonces el teléfono va a través de una VLAN y eso hace que la red vaya más ágil en el tema de que si voy a navegar no veo los teléfonos y no saben que estoy utilizando telefonía IP si es que encuentran la red, ¿vale? Digo que es que si la encuentran, porque la verdad es que el AirCube sí que es bastante potente, es de 2,4, no es el AC, ¿vale? Pero permite pues montarme una infraestructura de Plex remoto, por ejemplo, ahora mismo está todo dentro de la misma red, pero está segmentada la red, quiero decir, yo desde mi casa veo todos los dispositivos, pero desde los otros dispositivos hacia mi casa no va. O sea, va solo en una dirección, ¿eh? Y es lo lógico, porque si no, en cualquier dispositivo que se conecte a esa red podría entrar hasta red principal de mi casa. Entonces esa red está bloqueada y solo va en una dirección, ¿vale? Eso a través de VLANs es posible hacerlo. Y también hay unas restricciones de firewalls dentro del USG, que es el WAN local, ¿vale? Tanto el de salida como el de entrada. Pues yo, digamos que salida, sí que le doy salida, pero la entrada a depende qué rangos de IP está bloqueado, ¿vale? Y aparte de eso, pues si pongo el DPI, pues ahí ya podría hacer virguerías de restringir que si el YouTube, que si el Facebook, y hacer una red más segura, ¿vale? Si hay algún servicio que no quiero utilizar, pues directamente lo bloqueo y ya está. O, por ejemplo, no quiero permitir WhatsApp, entonces sé que esa red Wi-Fi no va a ser tan apetecible para gente que se quiera conectar, por ejemplo, y enviar WhatsApps. Es un ejemplo, pero se podría hacer una cosa así. Luego también lo que he hecho con una Raspberry Pi que tenía por aquí en casa, una Raspberry Pi 3, he montado Rasplex. Rasplex es una versión de Raspbian con Plex, y automáticamente lo enciendes, lo pones en la tele y tienes el Plex en la tele. Como mi suegra tiene una tele del año de la Polka, sí que es plana, pero tiene HDMI, un HDMI solo. Entonces ese puerto he cogido y he conectado una Raspberry con la distribución Rasplex. He puesto mi Plex que tengo en el NAS 214 Play y digo, voy a ver qué tal se ve. Entonces ahí he tenido que estar jugando porque he empezado con 80 MHz, por eso os digo que no porque tengáis más ancho de banda os va a funcionar más rápido el radioenlace, porque depende de más factores, si hay paredes, si hay ventanas. Y bueno, el caso es que como yo tengo instalada la antena en el patio de luces, pues bueno, tres pisos más abajo ya se ve el nano loco, ¿no? Entonces una conexión bastante estable en este sentido, la tengo enfocada de que vaya hacia abajo el nano beam, y esto me permite pues entregar, si tuviese velocidad suficiente, hasta 450 megas. La red de mi casa, aunque mi ISP me da 100 megas, la red de casa es a gigabit, dependiendo del cable, que ha sido una cosa que ha sido pues bueno, una cagada por mi parte, pensar que todos los cables que tenía era de categoría 5E o superior, pues había uno que era categoría 5, y claro, digo, qué raro que no me esté dando la salida a gigabit. Toda mi red de casa está cableada con categoría 6 y 7, y ese cable pues yo pensaba que era de categoría 5E, pues no, era categoría 5, y entonces el nano loco estaba, bueno, con una conexión que en vez de ir a 1000 iba a 100. Tengamos en cuenta que estoy mezclando aquí red de internet con red local. Los servicios de Plex es red local. Eso quiere decir que le estoy distribuyendo, puede hacer un streaming de 1080 sin ningún problema a una distancia de, bueno, que habrá unos 600, 700 metros hacia abajo. Una cosa así, no creo que llegue más, ¿vale? Entonces, bueno, ya me estoy pasando. A lo mejor llegan 500 metros así en línea directa, en línea vista. Entonces, como digo, es una red local. Mi red local está dando gigabit. Eso hace que Plex funcione muy bien. Pero cuando intenta conectarse al exterior, ahí depende de varios factores. De que en mi casa no estén bajando torrents, por ejemplo, o que no esté mi hijo mirando el YouTube o esté jugando, yo que sé, Apple Arcade o alguna historia que esté gastando pues velocidad de internet, ¿no? Tengamos en cuenta que mi conexión es de 100, entonces repartiendo sería 50-50, ¿no? Pero no es así. Digamos que la red más cercana, que es la que yo, la principal, tiene más velocidad que la que va por radioenlace, aunque permita hacer unos 450 megabytes por segundo, sería suficiente para a dar 100 megas de sobra, porque tendría 300 más para poder utilizar a través de mi red local, ¿vale? En red local no tengo ningún problema en servicios, tanto Plex como esto, que mi idea es pues que mi suegra pueda ver ahí el Plex, las películas que quiera y todo. Y como mi Plex tiene varios servidores Plex, pues ahí viene el problema, que cuando yo estoy viendo Plex, esto es lo que he detectado, y estoy viendo en streaming, tiene un alto, digamos, saturación de red, ¿vale? Y digamos que el radio enlace con un canal de 80 MHz tiene mucho ancho, ¿vale? De banda, pero digamos que el flujo no es continuo, que se entrecorta. Entonces las películas ahí se ven mal. Entonces, ¿qué he hecho yo? Ha sido coger y digo, vale, pues en vez de dar todo el flujo así a lo grande, digamos que la carretera la he estrechado. En vez de 5 por ir una autopista de 5 carriles, voy por una autopista de un carril. Pero el flujo es continuo todo el rato. O sea, está repartiendo los 10 megas directamente a través del NanoBimi y del NanoLoco, ¿vale? Los dos van por 10 MHz y luego he tenido que ver en AirView, hay una gráfica de el espectro de radios enlaces que puede haber por la zona, que si router, que si frecuencias. Entonces, coger una que no esté usando nadie y él te dice qué capacidad, dependiendo de qué ancho le des, cuántos megas le está repartiendo. Si está repartiendo unos 10 megas, pues bueno, es más que suficiente para poder ver streaming, ¿vale? Entonces, poniendo el de 10-20, ahora me parece que al final lo he dejado en 20 MHz, por el tema de poder ver streaming a través del radioenlace. Eso me saturará un poco más el radioenlace, sí que es verdad. Y aparte, he creado una VLAN para voz IP, donde con un teléfono, un Cisco, no, un Linksys SPA 502, pues ahí le he puesto los teléfonos. Y como tiene un módulo de consola, ahí he puesto teléfonos directos, que si el buzón, que si tal. Y a todo esto, en mi centralita, tengo cogido el teléfono fijo de mi suegra a través de Netelip y cuando alguien le llama, suena en su extensión en el sexto 3, ¿vale? Yo estoy en un noveno, ella está en un 6 y estos tres pisos de diferencia, pues con el radio enlace lo he podido solucionar. Esto de la telefonía IP, pues funciona bastante bien. Como digo, el que esté utilizando un canal de 20 MHz me hace que el caudal sea un flujo continuo, no haya cortes y pueda disfrutar de streaming. Porque con el canal de 80, pues sí, mucho más rápido, pero digamos que es como la red de 2,4 y la de 5. La de 5 va muy rápido, pero tú tienes que estar muy cerca del router o la antena Wi-Fi de 5 GHz. En cambio, si lo pones de 2,4, pues la verdad es que es bastante potente, ¿vale? Llega más lejos. Y digamos que el caudal siempre, hombre, cuanto más lejos vas, también va disminuyendo la velocidad. No es que sea más rápida, siempre es la misma velocidad, pero tiene más longitud de alcance. Y esto es lo que me interesa a mí en el radioenlace, que llegue lejos y que no que sea rápido, sino que sea constante. Y con la constancia lo que hace es que el buffer que se crea en el Plex directamente ya ve la película y ya está. Otra opción que tiene Plex que he habilitado es que pueda sincronizar contenidos. Entonces le da a unas playlists, le da a sincronizar. Sí que hace trabajar al NAS, al Plex, en este caso el 214 Play, pues sufre más, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Va trabajando porque he visto un montón de listas de sincronización y como le he permitido solo a este usuario que pueda hacer sincronizaciones, entonces es como si se descargara en la Raspberry la película, que en realidad no la está descargando, sino que está cogiendo el contenido en streaming. Entonces, pues bueno, es una forma de una tele antigua modernizarla y tener otros servicios. Como digo, pues a mí me ha parecido estupendo esto y ahora pues estoy barajando la posibilidad de usar UNMS. Es, digamos, un ERP donde tengo todos los dispositivos de Ubiquiti de la familia XMAX, tanto routers, AirCubes, NanoBeam, NanoLocos, todos estos que no están en la familia Unify, que tienes un portal, pues han hecho lo mismo para que tú puedas gestionar desde un portal solo todos los dispositivos. Tienes incluso después un CRM donde ahí lo que hace eso es crear servicios, las facturas, y luego tienes pasarelas de pago a través de PayPal o de TPVs virtuales que te dé el banco, y así poder, pues, está, bueno, creado y orientado a un USP. O sea, yo podría repartir internet, eso sí, necesitaría un internet más potente y instalar torres y un poco más de, digamos, en este caso, si yo quisiera atacar a todos mis vecinos, lo que haría, como tengo pisos muy altos, sería hacer antenas no sectoriales, sino de zona, ¿vale? Digamos que las de zona, digamos que el perímetro es más corto, pero puedes crear más, digamos que, para que me entendáis, dibujáis un círculo, ¿vale? Y ese círculo que sea, por ejemplo, pongamos de 5 metros, el diámetro. Entonces tú vas creando circulitos de 5 metros. Eso hace que tu red tenga coberturas como la cobertura de los móviles, ¿vale? Tu cobertura es muy amplia y como tiene muchos sectores, puedes hacer que los clientes vayan rebotando de una antena a otra sin saturar los clientes. Digamos que esta antena de sectores permite que un cliente que esté, por ejemplo, en el sector 1, si le viene mejor irse al sector 2, automáticamente la red de Ubiquiti balancea esa carga y dice, este usuario está más cerca de ese, lo quito y gano otro de otro sitio o no traigo ninguno, ¿vale? Digamos que es una red bastante inteligente para un balanceo de cargas y poder tener, pues, no sé, 200, 300 clientes en antenas repartidas, ¿vale? Y con un flujo bastante bastante no digamos que para repartir 50 megas, pero unos 30, 20 megas sí, y para ver streaming y correos y webs y redes sociales más que suficiente. Si los servicios son un poco más digamos más peliagudos, que requieran más carga, pues tipo torrents y toda esta historia, para eso no sirve, ¿vale? Entonces, cuando montas una red de este estilo, lo primero que tienes que capar es esto. Y luego también parte de la red es bidireccional, ¿no? Tú puedes hacer que lo que tú mandas a los clientes, la red de retorno, la puedes utilizar como, ¿cómo le llaman? Un overwire, ¿vale? De, digamos, una sobresaturación de tu propia wifi, ¿vale? Para poder compensar a otros clientes que le va la velocidad lenta. La verdad es que he estado leyendo mucho sobre este tipo de antenas de Ubiquiti y la verdad es que los radioenlaces han evolucionado mucho y cómo poder repartir con estas antenas de sectores que no son las que se ponen en las torres, digamos que son champiñones un poco más grandes que el NanoBeam, pero que tú las vas poniendo en edificios y se enfocan a línea vista, ¿vale? Entonces, digamos que con un ángulo de 30 grados desde donde está la torre hacia el suelo, es donde tiene la cobertura wifi esa zona y los clientes se van enganchando, cogiendo de un lado o de otro. Entonces, es bastante interesante y esto lo he visto también que han implementado en Wi-Fi Canarias, en las islas está hecho de esta manera y la verdad es que, bueno, puedes dar un internet más barato que cualquier operador de ISP, aunque tengas una velocidad más alta o depende que hay gente que a lo mejor solo para el móvil, este tipo de redes es genial, ¿vale? Porque no sobrecarga la red y el móvil pues es algo, tiene una velocidad bastante rápida. Ya os digo, está repartiendo 450 megas. La verdad es que son antenas muy rápidas y que dan muy buena calidad de servicio. Así que bueno, aquí mi pequeño experimento de mi red de radioenlace y con dos servicios, streaming, internet y voz IP. Así que eso está funcionando correctamente. Luego ya iremos averiguando cómo con el tiempo mejorar esta frecuencia, que un radioenlace, no confundir con las redes mesh que están tan de moda. Las redes mesh lo que hacen es que el cliente va rebotando de un repetidor a otro, ¿vale? Y en este caso, yo es como si hubiese lanzado un hilo por el patio de luces directamente a la casa de mi suegra, ¿vale? Pero en este caso, en vez de hacer un cable físico, es un cable inalámbrico. Esto me va a conllevar también que cuando haya tormentas o rayos o historias de estas, pues se puede ver afectado por la lluvia y todo esto. Dicen que no, ya os lo diré. Y está pensado estos dos dispositivos para estar al exterior, aunque en mi caso no están del todo a la calle, ¿vale? Pero sí, puede llover, puede hacer lo que quiera, que están preparados para la intemperie. Así que ya a ver si me da tiempo un día de estos, lo grabo, hago un vídeo y lo subo a YouTube para que lo veáis. Pues bueno, nada más, no me enrollo más, que esto ha sido un podcast un poco más largo de lo normal. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es. Y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta pronto.